gastar el tiempo para venir aquí al bosque y oír la palabra de Dios. Y me da mucho gusto hoy presentarles a Javier Soto. Nos conocimos ahí en San Luis Potosí en el año 1988, hace mucho tiempo. Decidimos ir a San Luis Potosí sin conocer a nadie allá. Pero llegando allá poco después, recibí una llamada de Paco Jiménez, del DF, y era amigo de años con Javier, y la hija de Javier, Nelly Chica, había comenzado a asistir a la iglesia allá en el barrio. Eran amigos de mucho tiempo, pero Javier y Nelly, la mamá, todavía no habían creído en Cristo, pero por medio de Nelly asistiendo a la iglesia de Paco Jiménez, ya jaló a los papás, salieron del DF a otro pueblo, ¿cómo se llama?
Cuautla.
Por un tiempo y ya llegaron justamente a casi las mismas fechas que llegamos nosotros. Recibí la llamada de Paco, busca por favor a Javier y Nelly. Los buscamos, les hablamos que estamos comenzando una obra nueva, que íbamos a comenzar a estudiar con ellos, y estaba como, pues, ay, ¿qué es eso de estudiar en casa? ¿Cómo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el edificio? ¿Dónde está algo más formal? Pero poco a poco decidieron, ese sí era lo que querían, y llegaron a ser colaboradores con nosotros. Llegó a ser uno de los tres ancianos en San Luis Potosí. En Salinas y Rocha era su trabajo, en la mueblería allá. Pero lo cambiaron a Guadalajara, y cambio de trabajo y varias cosas. Le animé a Javier a comenzar una obra en su casa para también luchar con los que iban llegando. ¿Qué hubo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la iglesia? Pero ahí están trabajando, han estado trabajando a través de mucho tiempo, muy fieles, sin ver tal vez el fruto que querían ver a través de los años, pero muchas personas sí han llegado a oír el mensaje. Y esta es una de las tareas nuestras, no importa la respuesta de las personas. Y también unos han llegado a creer y sus vidas han cambiado. Y los hijos les han ayudado en esta obra, sus tres hijos. Pues ya mandaron a una hija aquí a Oregon, está con Jimmy sirviendo a Cristo aquí. Una pareja que siempre ha querido ser genuinos como creyentes en Cristo y trabajando en lo duro, que es comenzar algo nuevo y con personas muchas veces con miles de problemas, y recibirlos en su casa y orar con ellos, animarles que Cristo sí es el único que puede amarlos y quitarlos de su pecado. Me da mucho gusto, Javier.
Gracias. Adelante. Gracias, Bart. Qué presentación. Wow. Sí, me da mucho gusto. La verdad, es un privilegio estar aquí. Un privilegio grande, ¿verdad? Estar aquí compartiendo con ustedes. Si es verdad, Bart me quitó todo mi presentación inicial. Realmente sí, llegamos a conocer mucho ustedes con San Paco Jiménez y nos animó mucho. Fui muy, muy duro para reaccionar, para recibir realmente estudios primeramente con él, pero sí, doy gracias a Dios que nos tenía apartados ya, a mí, a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Y voy a sacar mis lentes porque ya no veo. Muy bien. Si hay algo que puedo decir peculiar después de haber creído, primero pues un poquito de mi testimonio, pues, me creía yo buena gente, estaba en la religión popular, no hacía mal a nadie, y pues dije, ¿para qué necesito cambiar? Después conocí a este amigo que era desde la primaria, Paco Jiménez, lo vi muy cambiado, pensando que él, su vida anterior era peor que la mía, y lo vi cambiado, ¿verdad? Y ya en el futuro, pues gracias a Dios por su bondad, haber salvado. Y sin lugar a dudas hay algo relacionado en lo que me ha ayudado mucho a mí y a mi esposa, es nuestra relación como esposos. La verdad, tengo que dar gracias a Dios que he comprendido que si la relación con mi esposa no va bien, no puede ir nada bien. Pero surge una pregunta aquí de lo que vamos a empezar. ¿Existe la posibilidad de que, pues ya Dios me rescató, me dio vida eterna, ha cambiado toda mi vida, pero hay posibilidad de que me olvide de eso? ¿Hay posibilidad de que ponga en peligro todo esto que ha cambiado mi vida? Y quiero basar el estudio de esta mañana en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, si me quieren acompañar ahí. Empecé el versículo 1. Y antes de empezar todo esto, quiero dar algunos datos interesantes que encontré. Sabemos que este libro es el mayor del Antiguo Testamento. Su influencia en las personas ha sobrepasado más que otros libros de la Biblia. Este libro de Deuteronomio es nombrado 80 veces en el Nuevo Testamento. Es, pues, por ende, el libro más citado por los creyentes. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, cuando fue tentado ahí en el desierto, lo usó como espada, ¿verdad?, para esgrimir las tentaciones de nuestro enemigo. Pablo le escribe a los corintios: para nosotros fue escrito. Por tanto, si este libro era el preferido de nuestro Señor Jesucristo, debería ser nuestro libro preferido, ¿verdad? Es el libro preferido de mi esposa, este libro de Deuteronomio. Y este libro está lleno de riquezas en exhortaciones. Su significado, segunda ley, no por eso menos importante, ¿verdad? Y así, se repite aparentemente lo descrito en otros libros. Pero no fue simplemente por repetir, sino reforzar los preceptos que Dios ya había dado a su pueblo. Y la pregunta otra vez: ¿podemos olvidarnos de Dios una vez que nos ha rescatado? Deuteronomio 8:1 dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Aquí la frase que quiero subrayar es: tendréis cuidado. En otras versiones dice: cuidaréis. Cuando usamos nosotros una palabra en modo imperativo, te ordeno, tendréis cuidado, se supone que ya anteriormente tuvimos que haber utilizado unas palabras más suaves, más amables, o como advertencia a nuestros hijos, ¿verdad? Deja eso porque puede pasarte esto. O deja de hacer aquello. O debes hacer esto. Más amable. Pero este versículo agrega la palabra, no dice ponerlos por obra, sino dice cuidaréis. Tener cuidado. ¿Por qué mencioné todo esto de la gramática? Me va a ayudar ahorita para el estudio. Para llevar un poco, recordar el trasfondo del pueblo de Dios. Él ya había experimentado la disciplina a causa de la rebeldía y la desobediencia de sus padres. Y tal vez ellos ya estuvieron un tiempo, tal vez de jóvenes, rebeldes a las indicaciones de Dios. Y habían andado por el desierto 40 años. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Sin comida, tal vez, sin agua suficiente, vagando los peligros de lo que es un desierto, ¿verdad? Las víboras, escorpiones, sin mucha vegetación. ¿Qué había sucedido? Pues se olvidaron de Dios, al parecer. Pues Moisés les tiene que volver a recordar y escribirles, les menciona una vez más, exhortándoles lo que deben de hacer y resaltar dos lecciones que deben tener en mente. Dos, la experiencia primero del cuidado que tuvo Dios la amorosa protección que tuvo Dios cuando estuvieron en el desierto, cuando el pueblo de Israel era incapaz de ayudarse a sí mismo. Una gran lección de humildad por medio de la disciplina divina. Al recordar esta experiencia, escribo aquí, debería alejarlos de su orgullo, de querer obtener todo por sus propios logros. Y segunda, no repetir al querer crear su propio Dios, recordando que hicieron su propio Dios ahí con el becerro de oro. Y también fueron rebeldes a no, Dios dio una orden y ellos le dijeron tomen y tomen posesión de la tierra. Y ellos no lo hicieron, no le creyeron, no le escucharon. Esta terquedad y rebeldía del pueblo de Israel fue una muestra de olvidarse de Dios. Aun cuando ellos ya sabían que Dios cumpliría sus promesas que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, tres veces los amonestó a que no atribuyeran sus éxitos a ellos mismos, a mofarse de vanagloriarse en su propia justicia y no a la de Dios. Pero aquí retomo la pregunta. ¿Hoy en día podemos olvidarnos de Dios? En la práctica, ¿cómo podemos olvidarnos de Dios? Y quiero seguir con la familia. Realmente, para mí, el núcleo en el cual Satanás va a atacar es la familia. Si la ataca, va a destruir todo, como dije hace rato. Ahora, ¿cómo puedo yo olvidarme de Dios? Tal vez, ¿acaso mi negocio? Puede ser. Ponerlo antes que Dios. O a mi esposa antes que a Dios. O a mi esposo antes que Dios. O a mis padres, a mis diversiones, a mi educación artística antes que a Dios. O sutilmente estoy olvidando de Él, haciendo de mi esposa, digo lo que veo, un ídolo, permitiendo que decida o vaya ella distrayéndose en cosas que no pueden edificarla. Algunas telenovelas, les permito que estén viendo, el chismorreo tal vez. O acaso, mujeres, estoy haciendo un ídolo de mi esposo, tapándole su inmoralidad en su vida cotidiana, para no llevarle la contraria o para que no se vaya a enojar. Somos llamados con amor a exponer las cosas a la luz. ¿O acaso estoy permitiendo que como padres a mis hijos tener relaciones con chicas o chicos que no conocen a Cristo? Con la idea falsa de que pues tal vez algún día se conviertan. O aún más, permitiéndoles ser irrespetuosos, groseros, irreverentes, porque les llamamos la atención a sus fallas. Una forma de olvidarme de Dios y sus promesas. Aquí veo muchos jóvenes, ayer estaba viendo muchos jóvenes. Y les digo, jóvenes, si no buscan a un hombre, a una mujer que ame más a Dios que a ustedes, están condenados o condenadas a que de ustedes se olviden. No falla. Eso no falla. Hoy en día encontramos muchas situaciones en Guadalajara que he estado oyendo a través de mi hijo que me platica, que han relajado, han querido disminuir un poquito el pecado y permiten a personas con problemas de matrimonio o en proceso de divorcio ejercer alguna actividad en la iglesia, pasando por alto su falla y optando por tomar argumentos no bíblicos para continuar protegiéndolos. El seguir las instrucciones de Dios lo encontramos aquí en Deuteronomio 8:1. Y tiene un fin. Dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis. a fin de que viváis. Y creo esta frase no la está usando literalmente porque estaban vivos. Más bien está animando a tener una buena forma de vida, no solo de existencia, sino una vida con propósito, con visión en la eternidad. Mejor vida en cuidarnos, en hacer lo que Dios nos enseña. Cuidarnos de estar amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuidando, mujer, de respetar y someterme a mi esposo. Cuidarte, joven, de honrar a tus padres. Pues, como sabemos, el primer mandamiento con promesa para que tengas una larga vida. Tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios santo y no puede aceptar el pecado. Tanto que le costó la vida, ¿verdad?, de su hijo para librarnos de este pecado. Y es cada vez más interesante saber que olvidarse de Dios o alejarse conlleva generalmente consecuencias psicológicas, trae desasosiego, ausencia de paz, enfermedades emocionales y físicas. Cada uno de nosotros sabemos en qué área estamos fallándole a Dios, olvidándonos de Dios. Pero créanme, es posible ir descuidándonos, ir olvidándonos de Dios. Ahí en Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino de donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. El 3, y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Sabían que para llegar a la tierra prometida los israelitas les hubiera tomado nada más 11 días, dicen los estudios, 11 días? Les tomó 40 años, 14,589 días más. El olvidarnos de Dios siempre es estar siempre afligidos, preocupados, estresados. ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si la enfermedad que tengo es cáncer? No tenemos paz. Y muchas veces nos metemos en las cosas que le pertenecen a Dios. Resumiendo y resuenan las palabras, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo aquí parafraseando. Dice que acaso no eres más importante que los pájaros. ¿Acaso no sabes que no te abandonaré a ninguna de mis ovejas? Pues mis padres me las dio. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pide y recibiráis. Y quiero terminar con esto, con un testimonio real de cómo podemos olvidarnos de Dios. Después de trabajar en San Ignacio Rocha 22 años, estaba todavía en San Luis Potosí, tuve el primer aviso de estar un poquito vacilando en poner mi confianza total en Dios. Me trasladaron a Guadalajara, conseguí pues unos meses después trabajo ahí en Guadalajara, duré 12 años, viví pues una transición ahí en la empresa desde que tenía un local pequeño. Noté, viví con ellos su enorme crecimiento, hasta llegué a una de las empresas que mejor trataba a sus empleados, ahí en la zona de Tlaquepaque, allá en Jalisco. muchas prestaciones, teníamos descansos en la Semana Santa, buenos sueldos, mejor de la zona. Así que en el área de crédito y cobranza llegué a crecer profesionalmente. Y ahí vamos, ahí la llevábamos. Llegan los atentados de aquí de Nueva York y afecta a México. Perjudicó mucho la solvencia de la empresa. Y empezó a liquidar a varios compañeros. Yo estaba seguro, porque yo decía, si yo fuera dueño, eliminaría a Javier. Pero no estaba en los planes de Dios todavía. Unos años después entró otra crisis y hubo unos recortes técnicos. Como le decía, si la empresa va a haber recortes técnicos. ¿Qué significa esto? Que tienes que trabajar toda la semana, pero nada más te iban a pagar 4 días. Empezó a subir la presión en mi trabajo. Ahora ya tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. 3 o 4 horas extras, mismo sueldo. Viene más presión, hubo cambio de computadoras y de sistemas y de procesos. Más presión para mí, más estrés, reportes y más reportes que entregar diario. Llegó un momento, y puedo recordar bien, iba manejando y dije, Señor, si es tu voluntad, que pueda conseguir otro trabajo. Ya no puedo. Y zas, a la semana, ahí está la contestación. Me dijeron, se acabó todo. Preferimos contratar a 2 por ti. Y aún así ahorramos. Y sí, es verdad, yo ganaba bien. Y aparte tenía derecho a auto, tenía derecho a gasolina y tenía derecho a mucho más días de vacaciones que todos los demás. Ese día me acuerdo que empecé, cuando recibí esa noticia, me dijo el gerente, que no fue muy amable al decirme esto. No me preparó, de repente me lo dijo así. Pero estuve tranquilo. Dije, no, pues Dios tiene el control de todo esto. Y me daba risa dentro de mí, por decir, bueno, Señor, yo te pedí esto, pero no tan pronto. Listo, llegué a la casa y di la noticia. Todo empezó a ir bien. Ah, ya, no estoy trabajando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Nos empezamos a olvidar de Dios. Nos empezamos a enfermar. Empezamos a tener consultas más frecuentes con el doctor que nunca antes. Tuvimos que consultar especialistas. A mi esposa le tuvieron que hacer un electrocardiograma. Empezamos a tener situaciones en nuestra salud que no entendíamos. A mí la doctora me prescribió tomarme diariamente la presión. Y era la primera vez que escuché hablar de la hipertensión. Me dijeron, tú tienes eso. ¿Qué estaba pasando? ¿Sí? No estábamos olvidando de Dios. Nos estábamos convirtiendo en cristianos ateos. Para no hacer más larga, quiero que mencionarles que esto no sirvió de mucho a mi esposa y a mí. Afirmar elocuentemente que fuera de Dios nada podemos hacer. Nuestros ojos voltearon otra vez a Él. Creer su fidelidad es infinita. Me di cuenta que teníamos el apoyo de nuestros hijos, de muchos hermanos, incluso no están aquí presentes, pero nos estaban ayudando, ¿verdad? Financieramente. Ellos no fallaron, yo fallé, ¿verdad? En no tener confianza en Dios. Y ahí en Deuteronomio 8:3 dice, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. lo que está diciendo Dios. Comprender todo esto, permítame decirle que Dios nos sanó. No más alta presión, no más enfermedades difíciles, bueno, las habituales de la vejez, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de rectificar. Dice, y me quedo con la frase, a fin de que viváis, a fin de que viváis. Es muy significativa para mí esta palabra. Y quiero dirigirme a todos los que, pues, conozco a varios de ustedes por años que he estado, algunos años que he estado viniendo, pero no sé su condición espiritual y quiero animarlos. Aquellos que no han hecho su decisión por Cristo. Y ayer mencionaba a Teodoro, aquellos que nacieron en un hogar cristiano, que muchas veces es más difícil esto, no tener la oportunidad de evaluar, ¿realmente soy creyente en Cristo? ¿Realmente soy discípulo de Cristo? O algunos que andan vacilando en incredulidad, andan vacilando, si soy, no soy, y lo voy manejando. Mucha gente está buscando vivir o vida, y eso está bien, pero hay una gran verdad. Si realmente quieren encontrar esa vida, deben acercarse a Jesús, nuestro Señor. Él es el único que puede darnos vida. Es por eso que vino a la tierra. Dios no envió una religión, Dios envió un Salvador. Es la razón de todo lo que hizo mientras estuvo aquí entre nosotros. El milagro muy conocido de Lázaro tuvo un propósito. No fue para darle más años de vida a él. Tuvo un propósito, era una señal para ayudarnos a reconocer la vida eterna que nos ofrece a cada uno de nosotros. Ahora, esta vida eterna no comienza cuando morimos. Comienza desde el momento que nos entregamos a nuestro Señor. Si creemos en Cristo y le recibimos en nuestro corazón, ya tenemos vida eterna. Juan 5:24, que todos nos sabemos. Decir, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pasado de muerte a vida. Esta vida la podemos disfrutar en este instante, desde el momento en que creen en Jesucristo. Es, por ejemplo, la quinceañera que cumple 14 años y ya está viviendo sus 15 años desde un año antes. Y voy a hacer esto, y voy a invitar, y voy a gastar, y van a venir mis tíos. Desde ese momento están viviendo sus 15 años. Me tocó ver ese ejemplo de que desde antes, todavía no cumple los 15, pero ya está. Así es la vida eterna. Desde mucho antes podemos estar viviendo esta vida eterna. Ciertamente, estamos en la inteligencia que esta salvación que nos da Jesús ha de consumarse y de manifestarse en todo su esplendor allá, ¿verdad? Pero desde este momento en que la recibimos, repito, podemos comenzar a disfrutarla. La vida eterna comienza en este mundo. Y es por eso que les animo a que creamos en el Jesús del presente. Vamos a terminar con una oración. Párate, agradecemos, Señor, y en especial tu bondad infinita que tuviste un día en nuestra vida, de mi esposa y la mía, al hacernos no olvidarnos de ti, Padre. Y te pido por si alguno está luchando en alguna área de que está apartando de ti, Señor, tú trabajes en esto. Sabemos que tú puedes remediar todos esos males, Señor. Y agradecer, Señor, la oportunidad de predicar tu palabra. Te agradezco por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.